Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes.
Muy atentos a la información regional en Madrid porque vas a contar concretamente qué es lo que se puede y no se puede hacer en Madrid desde el día
21 de junio.
21, la nueva normalidad. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en Madrid?
Sí, Jesús. Con medidas que afectan a nuestra movilidad y sobre todo también a las limitaciones de aforo en bares, restaurantes, todo tipo de centros.
Es noticia. Madrid.
Muy buenas tardes, señores. El Gobierno regional está presentando el decreto que regulará la llamada nueva normalidad a partir del 21 de junio, cuando ya no estará en vigor el estado de alarma. Esta normativa está basada en establecer la distancia de seguridad en el exterior y las limitaciones de aforo en las zonas cerradas.
Me gustaría informarles que con respecto a los bares y restaurantes, a la hostelería y la restauración, desde el 21 de junio al 5 de julio, regirá el aforo del 60% en el interior de los restaurantes y de los bares, tanto en lo que afecta a las mesas como en lo que afecta a la barra, y el 80% en las terrazas. A partir del 6 de julio, ese aforo en el interior de los establecimientos será del 75% y del 100% en las terrazas.
¿Y en el ámbito educativo?
Pues hemos tomado también la decisión de permitir que se abran los centros de primer ciclo de educación infantil, esos centros de 0 a 3 años de edad, a partir del 1 de julio, donde la asistencia de los niños será voluntaria y donde tendrán preferencia alumnos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su domicilio.
Son solo algunos ejemplos que afectarán a la sociedad madrileña a partir de este domingo.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día, pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha negado haber recibido instrucciones de la cúpula del PSOE para endurecer su oposición al Ejecutivo de Díaz Ayuso y asegura que José Manuel Franco no le ha hablado de ninguna estrategia de confrontación.
Repito, no estuve en esa reunión. Cuando yo he hablado con él, se me habla en los términos de seriedad para afrontar y resolver los problemas de Madrid y en las prioridades de qué ámbitos hemos de trabajar, pero no en ninguna estrategia como aquella a la que usted se refiere.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha visitado el Centro de Servicios Sociales Torre Arias para informar de los resultados de un estudio realizado sobre los perfiles de las personas que demandan actualmente más ayudas sociales.
La labor que se hace con esas personas y que hacen los trabajadores sociales no es meramente de darle una bolsa de comida, es ayudar a la familia, ver si los niños están escolarizados, ver si tienen algún otro tipo de necesidad. Se hace un trabajo integral, no meramente darles la comida.
El presidente de CEIN admite que la pandemia ha modificado las prioridades y que ahora el objetivo es que las empresas puedan salir adelante. Miguel Garrido pide flexibilidad.
Pero es cierto que lo que ha ocurrido en este año y que nadie podía prever, pues nos ha llevado a que las prioridades evidentemente han cambiado. Ahora, cuando decíamos que las empresas tenían que ser rentables, ahora lo que decimos es que tienen que ser viables, que las empresas tenemos que ayudar a que sobrevivan las empresas.
1:40 de la tarde, comprobamos hasta ahora el estado de las carreteras. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Eso sí, circulación irregular de entrada a Madrid por la A3 a la altura de Rivas y de salida por la M607, la carretera de Colmenar, a su paso precisamente por Colmenar Viejo. En el resto de carreteras, tranquilidad. Un beso.
Gracias, Patricia. Conectamos ahora con el Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios importantes que destacar, no hay novedades que podamos reseñar a esta hora. Y de momento se mantiene el tráfico fluido en las vías del interior, en las vías importantes de distribución. También podemos hablar de un panorama de momento tranquilo en la M30.
Es noticia. Madrid.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Comenzamos con la rueda de prensa que a esta hora sigue su curso en la Puerta del Sol, donde el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, junto con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, están dando a conocer la nueva normativa que, recordamos, regulará la llamada nueva normalidad a partir de este 21 de junio. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid entrará en la nueva normalidad en dos etapas, del 21 de junio al 5 de julio y una segunda a partir del 6 de julio, que contempla los primeros días una reducción del aforo en espacios cerrados a un 60% y en zonas abiertas como terrazas del 80%. Así lo ha explicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Me gustaría informarles que con respecto a los bares y restaurantes, a la hostelería y la restauración, desde el 21 de junio al 5 de julio, regirá el aforo del 60% en el interior de los restaurantes y de los bares, tanto en lo que afecta a las mesas como en lo que afecta a la barra, y el 80% en las terrazas. A partir del 6 de julio, ese aforo en el interior de los establecimientos será del 75% y del 100% en las terrazas.
En materia educativa, los centros de primer ciclo de educación infantil abrirán a partir del 1 de julio. La asistencia es voluntaria y tendrán preferencia aquel alumnado cuyos progenitores deban trabajar fuera del domicilio. En actividades de ocio infantil o juvenil se permite un máximo de 300 participantes y grupos de un máximo de 15 personas. En las piscinas de uso público y recreativo se va a permitir el 50% del aforo.
Pues hemos tomado también la decisión de permitir que se abran los centros de primer ciclo de educación infantil, esos centros de 0 a 3 años de edad, a partir del 1 de julio, donde la asistencia de los niños será voluntaria y donde tendrán preferencia alumnos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su domicilio.
Aguado ha estado acompañado del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha expuesto la situación de la enfermedad en nuestra región en estos momentos y ha mandado un mensaje de prudencia.
El número de PCR positivas está aproximadamente por debajo del 1% y tenemos que decir que la inmensa mayoría de ellas son casos asintomáticos, lo cual nos viene a decir que la situación del virus en nuestra comunidad, y siempre con la prudencia que nos tiene que hacer cuando hablemos de coronavirus, nos dice que tenemos que estar de un control siempre con mucha prudencia y siempre muy atentos y muy vigilantes a esos números de casos nuevos y sobre todo a su red de contactos, que es lo que nos va a permitir mantener el pulso a la pandemia en nuestra comunidad.
Más cosas, la oferta de transporte público va a ser al 100% en hora punta. Con la ocupación completa de plazas en los transportes privados individuales, se elimina la obligación de que todos los pasajeros deban residir en el mismo domicilio para ocupar todas las plazas, y en los taxis se permite una ocupación de hasta 3 personas por fila de asientos.
Y en el día que conocemos la nueva normativa, los empresarios de Madrid siguen pidiendo flexibilidad para adaptar el coste de personal a las circunstancias de la crisis. El presidente de CEIN, Miguel Garrido, admite que hoy por hoy el objetivo principal es que las empresas puedan ser viables, Lucía.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, COE, Miguel Garrido, ha insistido en que la flexibilidad para adaptar el coste del personal a las circunstancias de la crisis es la necesidad más urgente de las empresas para mantener la actividad. Le escuchamos en declaraciones a Telemadrid.
Si solo tuviera que decir una medida, sin ninguna duda la flexibilidad laboral. Y es lógico, es decir, en España, en el tipo de empresas que tenemos, el coste laboral es más importante. Allá son unas industrias, Madrid no tanto, donde el mayor peso lo tiene el coste de la energía. Claro. Pero en general, en las empresas de servicios, el coste más importante, la variable más importante es el coste personal. Claro. Y nosotros lo que pedimos es poder adaptar ese coste a las circunstancias actuales.
Garrido también ha manifestado su optimismo con respecto a la posibilidad de que el Gobierno acepte mantener los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, hasta el 30 de septiembre, como le han propuesto conjuntamente CEIM y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Y entonces el Gobierno, a nuestro juicio, se ha comportado de una manera demasiado timorata. Es decir, ¿qué necesitan las empresas? Las empresas necesitan flexibilidad, lo primero. Claro. Porque, oiga, si yo tengo cero actividad o tengo un 20% de la actividad que tenía, tengo que adecuar mi estructura y mis gastos a ese 20% para sobrevivir. Ayudas financieras. Es verdad que ha habido el ICO, que yo creo que es lo que mejor ha funcionado, sí, que ha habido una importante inyección de liquidez para las empresas. Pero ojo, es dinero que no te han regalado, que tienes que devolver.
Por supuesto.
El empresario que hemos accedido a un ICO lo vamos a tener, claro, que devolver. Y luego, desde luego, ayudas fiscales contundentes.
Con respecto a las ayudas al empresariado, Garrido ha dicho que en general el gobierno está reaccionando tarde y con poca contundencia para lo que la ocasión requiere.
No creer que sí, es decir, yo creo que al final el sentido común debe imperar y hay que ser consciente que actualmente están unos 3 millones de empleos suspendidos en ERTE y si no se le da una salida para que las empresas los puedan ir incorporando en virtud de que se vuelva a generar la actividad, esos pueden acabar en despidos definitivos. Claro. Y eso sería tremendamente graves o en concursos, quiebras de empresas.
Claro. Y un año al frente de FEIM reconoce Garrido que su objetivo al comenzar su gestión era incrementar la rentabilidad de las empresas y que éstas generaran más empleo y aumentaran la capacidad adquisitiva de las personas vinculada al incremento de la productividad. Y ahora la pandemia del coronavirus ha modificado las prioridades y hoy el objetivo es que las empresas puedan ser viables.
Gracias, Lucía. Más asuntos. La mayor residencia pública de España ha sido cerrada a visitas por varios nuevos positivos de coronavirus y está aquí en Madrid. Se trata del centro de mayores Doctor González Bueno, donde al menos 3 personas han dado positivo después de haberse realizado las pruebas PCR. En principio son casos sin mucha carga viral, los que llaman residuales y con pocas posibilidades de contagio. Pese a todo, siguiendo el protocolo de desescalada puesto en marcha con el inicio de la fase 2 el 8 de junio en Madrid, la residencia ha suspendido las visitas de familiares desde ayer.
Es noticia. Madrid.
El portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este viernes que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, no le ha hablado de ninguna estrategia para confrontar directamente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El dirigente socialista ha sido cuestionado por esta polémica después de haberse revelado que Franco, durante una reunión del PSOE de Galapagar, había instado a los militantes a retorcer el tema de las residencias contra el Ejecutivo Autonómico. Bien, pues Gabilondo ha insistido en que las conversaciones que mantiene con el también secretario general del PSOE de Madrid no van en esa dirección, sino en afrontar los asuntos más importantes para Madrid.
Madrid no estaba tan bien como una y otra vez dicen. Ha bastado, bueno, todo el mundo hemos sentido las debilidades y las limitaciones de nuestro sistema, en todo el mundo también, pero Madrid ha mostrado también sus fisuras. Repito, no estuve en esa reunión. Cuando yo he hablado con él, se me habla en los términos de seriedad para afrontar y resolver los problemas de Madrid y en las prioridades de qué ámbitos hemos de trabajar, pero no en ninguna estrategia como aquella a la que usted se refiere.
En declaraciones a Televisión Española, Gabilondo ha aseverado además que estaría dispuesto a encabezar una moción de censura contra el gobierno de Díaz Ayuso, aunque ha insistido en que ahora no es el momento.
Y desde luego, si algún día eso llegara a ocurrir, luego yo estaría absolutamente dispuesto, y es mi obligación estar dispuesto, y es mi voluntad estar dispuesto, y desde luego yo trabajaría para hacerlo. Pero también es cierto que el grupo socialista pues tiene también la posibilidad de determinar quién haya de ser el candidato, pero a mi juicio tiene que ser un socialista y por otra parte creo honestamente que me corresponde a mí hacer eso.
Es noticia. Madrid.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto al delegado de Asuntos Sociales, Pepe Aniorte, han visitado esta mañana el Centro de Servicios Sociales Torre Arias, en el distrito de San Blas, donde han dado a conocer los resultados de un estudio realizado sobre los perfiles de las personas que demandan actualmente más ayudas sociales. Sara Becerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. El área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento han realizado una encuesta entre la población madrileña de la que se desprende que la crisis del coronavirus ha cambiado el perfil de usuarios que solicitan ayuda a los servicios sociales, ya que se han duplicado, por ejemplo, el número de familias con hijos que solicitan ayudas, pasando de un 10% a un 22%, y también el de personas con estudios superiores que alcanzan ya el 9% de los solicitantes. Un cambio en la demanda que ha destacado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Nos enfrentamos a una crisis que está mutando, que está viva, que está haciendo que las personas a las que está afectando el espectro sea cada vez más amplio. Son personas que no estaban en el radar de servicios sociales porque no eran usuarios clásicos de servicios sociales. Son personas que por primera vez se están viendo en la necesidad de tener que utilizar los servicios sociales de Madrid. Son personas pues con hijos a cargo, con estudios universitarios, es decir, no son los perfiles clásicos que eran usuarios y ahora mismo se ven en la necesidad, se ven en la obligación de tener que acudir a los servicios sociales.
Las ayudas para la alimentación han sido fundamentales durante esta pandemia para multitud de familias y es que los recursos del ayuntamiento han ayudado en lo que va de crisis sanitaria más de 150.000 personas.
Nos hemos encontrado con una situación que la verdad nunca prevíamos que fuese a ocurrir. A día de hoy en la ciudad de Madrid se está dando de comer a 88.000 personas. En lo que llevamos de pandemia se ha dado de comer a más de 150.000 personas, pero a día de hoy estamos dando de comer a 88.000 personas que dependen de este ayuntamiento para una necesidad tan básica como es comer.
Acto en el que la vicealcaldesa también ha aprovechado para reiterar el interés del ayuntamiento en conocer los datos de las personas que están ayudando determinados centros sociales o asociaciones de vecinos que no han transferido ninguna información acogiéndose a la Ley de Protección de Datos.
Estamos trabajando muy bien con muchas asociaciones de vecinos y lo que nosotros necesitamos es poder llegar a toda esa gente. Porque la labor que se hace con esas personas y que hacen los trabajadores sociales no es meramente de darle una bolsa de comida, es ayudar a la familia, ver si los niños están escolarizados, ver si tienen algún otro tipo de necesidad. Se hace un trabajo integral, no meramente darles la comida. Por tema de protección de datos, pues que soy abogada, y que lo único que tienen que hacer es pedirle permiso a las familias para que nos transfieran los datos, con lo cual sí que pueden hacerlo perfectamente.
Villacís además ha querido destacar el esfuerzo del consistorio en la contratación de 264 personas más para los servicios sociales con el objetivo de poder ayudar a las familias ante la emergencia económica y social.
Y además, ahora tanto la vicealcaldesa como el alcalde de la capital han vuelto a hablar sobre los pactos de Cibeles.
Sí, Jesús, y es que ambos dirigentes municipales se han reunido sobre la una de la tarde con los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid en la reunión de seguimiento de las mesas de trabajo para la reconstrucción de la ciudad tras la crisis del coronavirus. Unas mesas que esperan extraer los ya conocidos como pactos de Cibeles, que serán medidas firmadas por unanimidad por todos los grupos políticos. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que se está haciendo un buen trabajo entre todos, del que deben sentirse orgullosos y confirma que están a punto de cerrar importantes acuerdos.
Se está haciendo un gran trabajo por parte de todos los grupos municipales. Se han celebrado también diversas mesas hoy y soy consciente de que hay ya en algunas, desde luego, en las que se está a punto de cerrar acuerdos que van a ser muy beneficiosos para la ciudad de Madrid, precisamente en la línea que hemos indicado desde el primer momento, que trabajando juntos vamos a salir antes. Y por tanto, sí puedo decirles que siguen avanzando bien, que seguimos trabajando.
Misma opinión de la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien ha asegurado que las mesas ya presentan importantes acuerdos en las distintas áreas del ayuntamiento, ya que el espíritu es constructivo y de diálogo entre todos los grupos políticos.
Por tanto, yo creo que sí, que creo que va a haber sinceramente acuerdo en todas las mesas. Hoy nos reunimos también los portavoces para hacer balance de la semana. Y lo que me refieren todos mis concejales es que sí, que vamos a salir con acuerdos, que el espíritu es muy constructivo, que hay muy buen ambiente y que en el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo algo que a mí me gustaría que empezase a ocurrir por toda España y es, bueno, entender que la bronca está empezando a aburrir a la gente.
La reunión, Jesús, continúa en estos momentos y se espera que tanto el alcalde como la vicealcaldesa den cuenta de las conclusiones extraídas de estas mesas tras la reunión.
Gracias, Sara. La Unión por la Promoción Turística de Madrid augura un verano sin turistas en la capital. Esta voz de alerta se debe a un estudio que han hecho entre los diferentes subsectores turísticos de la capital para saber qué negocios relacionados con el turismo han abierto en estas primeras fases de la desescalada, en qué condiciones lo han hecho y cuáles son sus preocupaciones y expectativas para esta temporada estival. Nos lo cuenta Verónica Jorro.
Un estudio que plasma unos datos preocupantes y es que el 45% de las empresas y de los autónomos del sector turístico madrileño no va a abrir hasta que no lleguen turistas a la capital o hasta que la situación de incertidumbre arroje un poco de luz en el sector del turismo. Desde la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid adelantan ya una dura temporada estival este año 2020 debido a la situación sociosanitaria en nuestro país. El coordinador de la Unión por el Turismo, Vicente Pizcueta, ha denunciado la falta de una hoja de ruta para el turismo en la capital ante una temporada sin turistas.
Necesidad de denunciar una situación sin precedentes en la que el 67,3% de las empresas consideran que apenas van a venir turistas nacionales y que estas cifras suben aún y se hacen más dramáticas en el caso del turismo internacional, teniendo en cuenta que para el 93% de las empresas van a ser pocos o ningún visitante europeo el que esperamos para este verano.
Además, según los datos de la encuesta realizada por la Unión, la percepción que tienen las empresas turísticas de cómo va a ser esta temporada de verano, para el 50,33% de ellas va a ser muy mala. Respecto al impacto económico de la situación, la encuesta relaja un impacto del 37,18% en la facturación de este año respecto al año pasado.
Prácticamente para 9 de cada 10 empresas no va a haber temporada turística. La caída económica se sitúa en el entorno del 37%. Y en este contexto, evidentemente, lo que más preocupa ahora mismo al turismo madrileño es la situación económica de sus empresas, seguido del problema de los ERTE, que sigue sin desbloquearse y sin encontrar una solución satisfactoria para evitar que cientos de miles de trabajadores del turismo madrileño vayan al paro.
Por todo lo dicho, la Unión por la Promoción Turística reclama apoyo por parte de las administraciones locales y para ello ya ha iniciado una ronda de contactos tanto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Madrid como con la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.
En Pipichu encontrará su mascarilla de fabricación española. Mascarilla higiénica, cómoda y reutilizable. Contiene filtros de recambio. Contamos con variedad de tallas y colores para adulto y niño. Cumplimos la normativa vigente UNE 00-65-2020. Haga su pedido en el teléfono gratuito 900-377-110. Recuerde, 900-377-110 o a través de la página web pipichu.es.
Es noticia. Madrid.
Y vamos con los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid mantiene el pulso con el Barcelona y sigue a 2 puntos tras vencer al Valencia por 3-0. Pasó de sufrir en la primera parte con un tanto bien anulado a Rodrigo por fuera del juego de Maxi, con un tiro al poste del propio Rodrigo tras una gran parada de Courtois, a golear por 3-0 en la segunda parte. El primer tanto de Benzema tras una buena combinación entre Modric y Hazard, y el segundo volvía Asensio y a los 30 segundos marcaba el tanto, 11 meses después de lesionarse la rodilla en Estados Unidos.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que muy contento por otra vez jugar, por marcar gol. Mucha emoción y satisfacción porque al final mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
Y el tercero fue una obra de arte de Karim Benzema, uno de sus mejores tantos desde que es jugador del Real Madrid.
Todo va muy rápido, ¿sabes? Es un centro de marco, yo hago el control, me sale bien el balón y luego tiro con la izquierda y entra. Parece fácil como yo le explico, pero es cosas de hacerle el gesto muy rápido.
Gracias, Sergio. Y en cuanto al tiempo, atención porque las temperaturas máximas superarán los 30 grados en algunas zonas del sur de la región. Tenemos cielo poco nuboso, despejado, salvo en el tercio norte, donde habrá intervalos nubosos de evolución diurna sin descartarse, eso sí, algún chubasco aislado en la zona de Somosierra, y temperaturas en aumento, como decimos, más acusado el de las mínimas y con máximas, decimos, rondando o superando incluso los 30 grados. El viento será del nordeste flojo, girando al suroeste. En la capital se prevén 16 grados de mínima y 30 de máxima. Es todo por el momento. Nosotros volvemos a partir de las 7:30 de la tarde. Se quedan ahora con la mejor información nacional e internacional de la mano de Juan Pablo Polvorinos. Hasta luego, que pasen buena tarde.